vamos a conversar con Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Ya no se llama Andy. O sea, se llama Andy, pero no corresponde a la sigla. ¿O sí corresponde, doctor Bruce?
Buenos días, Darío. ¿Cómo le ha ido? Sí, señor, tiene usted razón. Es la Asociación Nacional de Empresarios hace ya cerca de 15 años. Quienes estaban en ese momento en la Andy cambiaron el nombre, sí, señor.
Claro, todo el mundo se quedó con la Asociación Nacional de Industriales.
Así es.
Se universalizaron, un concepto muchísimo más amplio para poder recibir, pues realmente, muchos otros sectores y gremios. Casi que es una especie de Confecámara de Venezuela, Fedecámaras.
Pues Darío, es un poco lo mismo que desde hace 72 o 73 años venía haciendo la ANDI, solo que en ese momento, y pues, así ha continuado, se le dio entrada además a algunos otros sectores. Entonces, por ejemplo, hay una gran cantidad de jugadores y de afiliados del sector de la salud. Hay 4 cámaras de la salud, hay una cámara que está relacionada con las firmas de abogados, hay cámaras, por ejemplo, de todos los call centers, compañías de desarrollo tecnológico, de transformación digital. La verdad es que hoy en día tenemos un espectro bastante amplio, en donde tenemos más de 30 cámaras en este momento en la asociación. Sí, señor.
Bueno, doctor McMaster, hay angustia, mejor dicho, más que angustia, es incertidumbre, porque ya se ha confirmado que después del 20 de julio el Ejecutivo va a presentar a la consideración del Congreso el proyecto de reforma tributaria. En un año que, si bien ahí vamos, pues ha venido viendo pronósticos. Por ejemplo, la OCDE ha dicho que el crecimiento previsto este año en Colombia 2016 será del 2.3%. El gobierno insiste en 2.5, 2.8, 3, en fin, más allá de esa discusión, pues el sector productivo está esperando una reforma tributaria que no solamente pues incremente el impuesto de valor agregado, IVA, sino que nos digan con claridad cuáles serán las reglas del juego y aquí en adelante, y que ese proyecto tenga estabilidad en el tiempo, para que haya unas reglas para el inversionista que sean estables, y que ojalá fuera una reforma estructural para 15 o 20 años.
Sí, es cierto. Recuerde usted que inclusive cuando discutíamos tanto la reforma tributaria del año 2014, nuestra gran solicitud era poder contar, como usted menciona, con una estructura tributaria que nos permitiera planificar a largo plazo, que lográramos verdaderamente saber cuáles son los impuestos hoy, cuáles son los impuestos mañana, cuáles son los impuestos del año 2020. Si no, es muy difícil hacer empresa, si no, es muy difícil poder planificar el crecimiento de la economía. Pero además, también decíamos, la estructura tributaria colombiana es tremendamente nociva para la competitividad, y no tiene ningún sentido que Colombia no tome la decisión de tener un aparato tributario que funcione realmente en pro de la competitividad, en pro de la creación del empleo, en pro incluso del pago de los impuestos, porque entre más actividad económica, por supuesto, el Estado va a tener mayores posibilidades de cobrar impuestos. De manera que usted tiene razón. Ahora bien, otro tema que va a ser muy importante en esta tributaria va a ser lograr mayor equidad. Habíamos venido y hemos venido resaltando cómo muy pocas empresas y muy pocas personas son las que pagan los impuestos en Colombia. Eso tampoco es equitativo. Somos cerca de 50 millones de colombianos. La mayoría tiene una condición, digamos, de vulnerabilidad muy fuerte en lo económico. Tenemos cerca del 30% en condición de pobreza, tenemos una clase media. No estamos diciendo que haya que cobrar, evidentemente, impuestos a la gente en condición económica más apretada, pero sí estamos diciendo que en la medida de sus posibilidades es muy importante que los colombianos todos pues contribuyamos a que el Estado funcione y a que todas las políticas públicas funcionen.
Doctor McMaster, hay un consenso, por lo menos entre los empresarios, de que esa reforma tributaria anterior, la reforma Cárdenas, fue un auténtico desastre. ¿Será que este proyecto, por los borradores que usted ha tenido oportunidad de ver y de analizar con su equipo, van a ser desmontadas aquellas normas y aquellos aspectos que realmente desestimularon la inversión y castigaron más allá de la cuota con tributos, que si se suman los prediales y los locales y los ICAs y toda la cantidad de gravámenes que hay, pues hay instituciones privadas que pagan hasta el 65% y hasta el 70%. Eso no tiene realmente parangón con ningún otro país del mundo.
Sí, somos el tercer país del mundo más poco competitivo en términos tributarios, usted lo acaba de mencionar, el promedio de las empresas que pagan impuestos en Colombia está en cerca del 69%, usted lo mencionó ahorita. Yo sí tengo la esperanza de que se corrijan todos los errores del pasado, y le quiero decir, uno, y si uno pudiera hacer de alguna forma como un inventario de los errores, está el inmenso error del impuesto a la riqueza, que usted sabe que sí, nosotros lo advertimos muchas veces, iba a producir un gran desestímulo a la inversión y un gran desestímulo al ahorro y a la capitalización de las compañías. También está el tema del impuesto al CRE, que es un enredo, digamos, muy difícil de administrar, en donde hay compañías que pueden aparentemente producir algunos ingresos, perdón, utilidades operacionales, pero al final del día pierden dinero y que también están pagando impuestos hoy en día. Y por supuesto está por otro lado, y esto lo hemos de alguna forma dicho mil veces, están las muy altas tasas de impuesto a la renta, que usted sabe que superan el 44% en este momento en Colombia. Esa combinación, ese caldo, es un caldo realmente peligroso, que lo que hace es desestimular la inversión, de manera que yo sí tengo la esperanza de que en este momento logremos corregir lo que evidentemente, o los errores que cometimos en el pasado y que de alguna forma advertimos más vehementemente y en forma muy clara y muy vocal durante el año 2014, pero que de alguna forma quedaron contenidos en la aprobación que se dio de la tributaria de ese momento.
Doctor McMaster, en abril la tasa de desempleo fue del 9%, la de participación del 64%, la mejor en 16 años. Con estos incrementos en las tasas de interés que estamos viendo por parte del Banco de la República, la reforma tributaria en camino y el mal ambiente internacional, ¿cree usted que estas mejoras en los datos del empleo corren riesgo?
Luis Carlos, gracias por la pregunta, además porque me permite hablar de un tema que me hubiera gustado hablar, que era el tema de la tasa de interés. Usted tiene razón, la tasa de interés en Colombia ya está a niveles altos. Yo había esperado que no subiera por encima del 7%. Lo cierto es que cuando el Banco de la República aumenta la tasa, pues lo hace con un objetivo claro, que es el de bajar la inflación, que además entendemos que es nocivo para la economía, pero también hay formas de bajarla, digamos, más paulatinamente y más gradualmente. El choque tan fuerte que se le está metiendo a la economía, pues evidentemente, pues me apunta, digamos, a bajar la actividad económica y por lo tanto pudiera tener efectos en términos de la tasa de desempleo, que por cierto, usted tiene razón, el dato de noviembre es un dato muy bueno, es un dato que, pues es decir, yo le debo confesar que además yo quedé sorprendido que fuera tan bueno para el mes de abril. Y también tenemos, como usted menciona, digamos acertadamente, todo lo que está sucediendo en la economía en este momento en el mundo, que sin duda tiene efectos importantes sobre la economía colombiana. ¿Qué nos ha salvado a nosotros, en realidad, de todos esos efectos internacionales que en este momento existen? El hecho de que la tasa de cambio le ha permitido a la industria colombiana ser más competitiva adentro y, por lo tanto, ha habido una gran sustitución de importaciones. Estamos los colombianos en este momento consumiendo más productos colombianos y eso es bastante bueno para la industria y, por lo tanto, también es bueno para el empleo.
Finalmente, queremos destacar que usted desde la ANDI ha promovido un pacto, se llama Pacto Ciudad Caribe. ¿Qué es eso? ¿Qué se propone? Se firmó precisamente en Cartagena, que estaba de cumpleaños este fin de semana.
Sí, es cierto, Darío. Hicimos un ejercicio supremamente interesante donde nosotros esperábamos originalmente reunir alrededor de 50 o 100 líderes de la región, y la verdad fue que tuvimos más de 800 líderes que nos reunimos o que tuvimos la oportunidad de encontrarnos el jueves y viernes de la semana pasada, en donde comenzamos a abordar todos los temas de la región y todos los temas que sería necesario de alguna forma corregir, superar o mejorar para lograr que esa región Caribe sea muy competitiva a nivel mundial. Tiene una posición única en términos geoeconómicos, geoestratégicos, es decir, estamos en medio del Caribe, tenemos toda la posibilidad, por ejemplo, de competir con ciudades como Houston, como Miami, como Veracruz, como Puerto Rico, como Panamá y República Dominicana. Tenemos quizá una gran cantidad de ventajas sobre esas ciudades. Nos planteamos las preguntas de qué deberíamos hacer en ocho campos, como le dije, en el campo de sostenibilidad ambiental, en el campo de educación, en el campo de tecnología, innovación y emprendimiento, en el campo de infraestructura logística, en el campo social y de equidad, en el campo incluso de políticas públicas, en el campo de jóvenes líderes. Y de acuerdo con esas mesas de trabajo, lo que hicimos fue hacer un gran inventario y establecer un plan de trabajo que se materializó en un pacto Caribe, un pacto por la ciudad Caribe, en donde lo que estamos buscando es entre todos lograr que efectivamente esa región pues tenga la pujanza que debe tener, que naturalmente debe tener a nivel de la cuenca del Caribe. se establecieron unos planes de trabajo de aquí en adelante, y ese pacto, por cierto, Darío, ese pacto que estamos publicando en estos dos próximos días, lo queremos dar a conocer a toda la región, a la gente que está interesada en la región, y ojalá lo podamos firmar, ojalá miles de personas. La verdad es que hasta ahora pues tenemos más de 800 personas que no han firmado, pero creemos que seguramente la mayoría de las personas que creen en el Caribe van a querer firmarlo y van a querer suscribirlo.
Es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Brooks McMaster, en